Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Disculpa por arruinarte la música.
Dale, vamos aquí.
Dale, dale.
Ya me informaré.
Pues bueno, vamos a comenzar con la entrevista, Ángel. Si quieres, para quien no te conozca todavía, puedes contar un poquito cómo fueron tus inicios, ¿no? Cómo llega el punto en que tú decides, oye, yo quiero ser músico, ¿no? Y en este caso, guitarrista, y cómo comienza tu camino en esa andadura profesional.
Vale, pues nada, no había tenido oportunidad tampoco de presentarme y saludarles, así que un saludo, un abrazo a todos los que nos están viendo en vivo y también en la grabación. Soy Ángel Candelaria, y profesor de guitarra, ahora online. Me encuentran obviamente en angelsguitar.com y ahora también en mi academia de guitarra, Escuela de Guitarra Online, cursosdeguitarra.pro. Y bueno, en mi caso, siempre me gustó la música desde pequeño. Mis padres pusieron una guitarra en mis manos, yo creo que como a los 5 o 6 años, guitarra ahí pequeñita, pasaba jugando con ella allá en la casa, allá en Puerto Rico, mi
¿Pero
país
tu familia
natal.
¿Tenía tradición ya musical o no?
No hay una tradición muy fuerte. Mi abuelo tocaba la... se me olvidó el nombre de este instrumento. Mónica, sí, no, no.
El acordeón.
Sí, acordeón.
En España le decimos acordeón.
Sí, acordeón. Y mi abuelo, también por parte de padre, pues era mi abuelo por parte de madre, tocaba el acordeón, pero de oído, así, no era un músico educado ni nada. Y mi abuelo de parte de padre también llegó a fabricar instrumentos, lo hacía como de hobby. Y él fabricaba cuatro puertorriqueños.
Okay.
Entonces, bueno, podría decir que indirectamente hay una influencia por ahí. No sé si más atrás, ¿verdad?, en mi herencia de familia haya otro pariente más lejano que haya sido músico, pero por lo menos que yo sepa, pues no. No.
Bueno, recalcar que tú naces en Puerto Rico,
claro.
Y toda la primera etapa de tu formación como guitarrista la haces en Puerto Rico.
Sí, empecé tomando clases privadas como a los 8 o 9 años, luego pues mi interés en la guitarra siguió aumentando, hasta que cuando llegué el momento de decidir la carrera, decidí por irme a estudiar educación musical, me gustaba muchísimo.
A los 18 años, ¿no? Supongo.
Sí, a los 18 años, que es cuando me toca ir a la universidad. Entonces, allá en Puerto Rico, pues a los 18 años me graduó de lo que allá se conoce como escuela superior. Uh-huh. Yo sé que en otros países tiene otros nombres, ¿no?
Sí, en España el bachillerato.
Sería... Exacto. Pues a los 18 años ingreso al Conservatorio de Música de Puerto Rico a hacer un bachillerato. Lo que pasa es que en Puerto Rico, pues, el bachillerato es, por decirlo así, la carrera de 4 años universitario. Ah. Pues entonces decidí hacer mi bachillerato en educación musical, allá en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. 4 años, muy bueno, muy lindo. Tengo muy buenos recuerdos de esa época. Fue una experiencia muy buena y muy enriquecedora. Y nada, luego de eso decidí hacer también una... Cuando terminó el bachillerato, o sea, la carrera, decidí hacer una maestría o un máster, no sé si como ustedes le llaman, en computación educativa, que es un programa que te prepara para hacer adiestramientos y cursos básicamente en línea. Te voy a confesar que para aquel momento, eso fue como para el año 2002, que yo me gradué de ese programa y no me hacía mucho sentido todavía. Obviamente no había toda la tecnología y como que no había encontrado mi camino.
No creía mucho en el mundo online, ¿no? Por así.
Bueno, sí creía, pero como que no encontraba, como que todavía no encontraba cómo encajaba conmigo. Obviamente sí creía porque pues me lancé a hacer un máster en ello, pero como que no había encontrado mi camino personal de cómo yo iba a combinar ambas cosas. Uh-huh.
Bueno, también salía de las .com, ¿no? Que era la crisis de las .com, ¿fue por ahí? No sé, bueno, en el 2000...
La no, verdad que tarde, no recuerdo, de verdad. Uh-huh. Sí, sé que hubo algo esa época, pero no recuerdo.
Entonces, terminas tu máster y... ¿Qué pasa?
Y empiezo, antes de terminar el máster, empecé a trabajar como tal en la escuela pública, Sistema Público de Puerto Rico.
Tienes que hacer una serie de exámenes, porque en España se conoce eso como oposiciones al Estado.
Sí, en Puerto Rico sí, también como una reválida, allá, una reválida, un examen para que te den la certificación de maestro. Okay. Yo hice el examen, bueno, lo pasé y tengo, hasta el día de hoy tengo mi certificación de maestro. Uh-huh. Para ejercer en Puerto Rico. Entonces empecé para el año 2000. Uh-huh. En una escuela en el pueblo de Barceloneta, Puerto Rico, que es al norte. Uh-huh. Una escuelita al norte de Puerto Rico. Y trabajé allí 12 años. Allí daba clases a estudiantes de kinder hasta sexto grado, que más o menos como de 5 a 11, 12 años. Ajá. Allá le llamamos escuela elemental. No sé, allá...
Igual. Grado elemental.
Pues sí. Luego, en el 2012, pues me surge la oportunidad de audicionar para una plaza que había surgido en otra escuela en Arecibo, que es el pueblo donde yo vivía, en pueblo natal, en la Escuela Libre de Música de Puerto Rico, de Arecibo. Entonces Y pues esta plaza me interesó mucho porque era más enfocada en mi especialidad, ¿no? En enseñar guitarra. Uh-huh. Ahí. Entonces, pues hice la audición, pasé, me aceptaron y entonces de 2012 hasta 2017 pues trabajé allí como profesor de guitarra, cuatro puertorriqueños y tenía dos rondallas.
Ok.
Allí. Una comunidad escolar muy linda, la verdad también, recuerdo muy buenos recuerdos de la comunidad, excelentes estudiantes y todo. La verdad que,
genial. ¿Y cómo comienza luego ya con, bueno, esa transición un poquito, mundo paralelo del
bueno, de sí. Mientras trabajaba en la escuela elemental.
Digamos que tú allí tenías tu salario y vivías bien.
Claro, claro, sí. Ese era mi trabajo full time. Entonces, ya desde el momento en que estaba en la maestría, pues obviamente como estaba en tecnología, web y todo, pues tenía mi paginita web desde principios de los 2017.
¿Ya estaba Angel Guitar en funcionamiento?
Sí, no tenía el domain, el .com, ajá, pero sí tenía mis páginas. Uh-huh. Y ponía mis lecciones así, gratis. No tenía cursos ni nada formal, más bien como medio hobby. Uh-huh. Y ponía cositas ahí. Luego, bueno, sabes que a través de la vida de emprendedores siempre hay experiencias que te marcan y te hacen como que pivotar.
Un punto de inflexión, ¿no?
Sí, algo así. Sí. A veces son más de uno a través de la vida. Pero bueno, pues llega el primer punto de inflexión, que fue cuando a mi esposa le diagnostican una condición que se conoce como encefalomielitis miálgica. Uh-huh. También se le llama síndrome de fatiga crónica. Y pues esto provoca que ella tenga que dejar de estudiar, pues ella estaba estudiando consejería en rehabilitación. Uh-huh. Y también tuvo que dejar de trabajar. Ella trabajaba como terapeuta ocupacional. Uh-huh. Y pues aparte del ingreso de nuestra casa, de momento por condiciones de salud, pues tuvo que dejar más cosas. Y pues fue un momento, ¿verdad?
Una crisis.
Una crisis, ¿no? Sí, económica, emocional, de todo.
¿Qué año fue eso?
Eso fue para el 2011.
Ok.
Para el 2011.
O sea, hace relativamente poco tiempo, ¿no? Fueron como 7 años.
Más o menos, sí. Para 2011. Tuvo que dejar de trabajar, renunciar y eso. Y bueno, de hecho, ahora sabemos cuál es la condición, pero para el tiempo no sabíamos qué pasaba. Solo sabíamos que ella se levantaba en las mañanas, no podía levantarse, o sea, se despertaba, pero no podía levantarse de la cama, tenía unos episodios de debilidad increíble que a veces casi había que cargarla a la cama. Uh-huh. Y
una enfermedad de las que se consideran raras, ¿no? Que muy poquita gente.
Sí, y es una condición relativamente joven, creo que se reconoció oficialmente como para el año 77, 78, uh-huh, que realmente no hay mucha investigación hecha todavía. Respecto a ella.
Bueno, Yari, que está aquí abajo, no sé si nos estás viendo, te mandamos un saludo.
Sí, ella, bueno, tiene su historia, ¿verdad? Yo te cuento mi punto de vista, pero pues también.
Luego la traemos y hacemos otro directo con ella.
Sí, estaría nítido, sí, porque es también una historia de superación. Uh-huh. Porque sea mi esposa, pero una mujer también que admiro, porque o sea, sobrepuesto, ¿no?, a la adversidad y se ha reinventado también. Pues llega esa crisis, entonces empezamos a conversar, mi esposa, yo y esto, y buscar opciones porque, bueno, era un ingreso menos, teníamos que cuadrar caja de alguna manera. Y precisamente fue ella que me dijo, oye, tú tienes unos libros que ya habías escrito, algunos incluso los tenía colgados en la página web así, no estaba pasando nada con ellos. Y entonces me dice, oye, ¿por qué no empiezas a los publicas y empiezas a venderlos? Mira, yo leí que hay un programa en Amazon para que el tiempo era que estaba empezando a coger auge la uh-huh, cuestión de autopublicación en Amazon, a través de Kindle y todo. Y pues me pareció muy buena idea. Y yo, pues mira, entonces empecé a investigar. Y pues en efecto me di con Kindle, me di también con CreateSpace, son las plataformas a través de las cuales uno autopublica libros. y empecé ahí a publicar unos libros que ya yo tenía escrito y que estaban empolvándose hace años.
Era un activo, ¿no?
Un activo ingreso, que no le había sacado el máximo provecho, ¿no?
Entonces, se conocía como ingreso pasivo, pero estaba como muerto, ¿no?
Sin, exacto. Sin funcionar. Entonces, pues decidí empezar a moverme con eso y los publiqué en Amazon e incluso en otras plataformas, en Apple y eso. Y pues nada, no fue inmediato, pero poco a poco empezó a llegar un ingreso suplementario con eso de los libros. Un ingreso pasivo que pues ayudó esa parte.
Ahí es donde como, no sé, te habrá pasado a ti, ¿no? Yo para mí recuerdo los, creo que fueron 4,20 primeros euros que me envió Amazon. Era como,
sí,
hostia, ¿no? Es posible, ¿no? Ahí se abre un...
Sí,
un
sí, claro. Que... Todavía recuerdo como ayer me llegó un, creo que fue un cheque. Por el tiempo lo recibía por correo, cheque de $1, no sé cuántos centavos. Y para mí era lo más grande del mundo. Bueno, sí, esto se puede, ¿sabes? Es posible hacerlo. Y pues, ¿sabes? Obviamente, ya una cosa te lleva a la otra, porque a veces la gente piensa que con subir un libro a Amazon y ponerlo ahí, pues ya te vas a hacer rico. Mm. Y, no. Y no funciona así. ¿Verdad? No funciona así. Tienes que trabajarlo. Entonces, pues ahí obviamente te das cuenta de que para que esos libros, esos productos se muevan, pues entonces tienes que empezar a enfocarte en marketing digital, en estrategias de publicidad, de promoción, y entonces pues una cosa me lleva a la otra para poder mover mis productos, pues entonces empiezo a trabajar de manera más activa en mi blog. Uh-huh. Y ahí es que entonces empieza a coger forma angelsguitar.com.
¿Eso en qué año? ¿En 2011 también?
Poquito antes. Uh-huh. Yo creo, sí, 2010, 2011, ya yo lo tenía, pero entonces al surgir esa crisis, pues como que lo tomo...
Te pone en serio, ¿no?
Ahí, pues, déjame tomarlo entonces en serio porque esto me puede ayudar para una cosa, puede mover la otra. Entonces ahí empiezo a escribir, empiezo en el blog, empiezo también a publicar más a menudo en YouTube, tutoriales de guitarra y todo eso. Tener presencia más activa en las redes, hacer mi newsletter, que no tenía, empecé a hacer mi newsletter. Recuerdo que para aquel tiempo empecé con un servicio que se llama Mad Mimi.
Igual ni existe hoy día, ¿no?
Todavía sí, existe, yo creo que todavía existe. Creo que lo tiene GoDaddy ahora, pero bueno, ya obviamente no estoy con ellos. Pero pues sí, empecé la newsletter, las redes sociales y todo, y poco a poco pues fue creciendo audiencia, me empiezan llegando... visitas de diferentes lugares del mundo, interesados en las lecciones y todo, y pues una cosa lleva a la otra. De ahí pues empiezo a hacer mis primeros cursos. El primer curso que lancé fue un curso de teoría musical, que está basado en uno de los libros que ya había escrito. Y nada.
Era un infoproducto, ¿no?
Un curso... infoproducto.
¿Era un PDF, una guía o...?
No, era un curso en video.
Un curso en video.
Pues, sí, pues bueno, básicamente ya tenía el PDF, que era el libro.
Digamos que lo reconvertiste, ¿no? A otro.
Entonces, formato. Exacto, lo que hice fue cambiar el medio, por decirlo así. Las lecciones del libro, pues las grabé en video, con explicaciones un poquito más ampliadas y todo, y pues, entonces ahí...
Bueno, está bien, ¿no? Porque tiene un libro, que supongo que sería un... Bueno, lo que se conoce en marketing como un tripwire, ¿no? Que es algo bastante baratito, ¿no? Era el libro, ¿cuánto...? Bueno, todavía lo tienes, ¿no?
Todavía, sí, todavía.
¿Se vende a cuánto lo estás vendiendo?
Actualmente como a... Creo que son $9 que están en Amazon.
¿Vale? Es, digamos 8, que es un... Claro, entra un primer cliente a un precio súper bajo, ¿no? Uh-huh. Y luego, digamos que cogemos el mismo contenido, le cambiamos el formato, profundizamos un poquito... Se graba en vídeo. ¿Le dabas también soporte en este curso?
Sí.
¿Sí? ¿Soporte por email o algo así?
En aquel tiempo empecé en Udemy. Uh-huh. Tenía en Udemy.
Lo pagaste todo allí, ¿no?
Sí, empecé por ahí. Obviamente ya no lo tengo en Udemy, ahora lo tengo en mi propia plataforma.
Súper importante para quien esté escuchando.
Sí, sí, sí.
Digamos que si todo lo que hagas fuera de tu plataforma, bueno, está bien como para empezar... Pero lo ideal es tener tu propia marca personal, tu web, tu blog, y digamos que ahí controlas todo, ¿no?
Sí, yo pienso que debe ser la prioridad de todo, bueno, emprendedor online. Estas plataformas, incluso lo mismo pasa con Amazon.
Claro.
Yo tengo todavía mis libros en Amazon, pero también voy transicionando. Yo tengo también en mi plataforma propia. Y estas plataformas así, marketplaces, ¿no? Mercados así... te pueden dar quizá visibilidad, un poco de exposición,
pero a la larga lo ideal es que traces una estrategia para que esos clientes que te llevan por ahí, pues,
vayan a tu web.
Vayan a tu propia plataforma. Uh-huh. Porque después da mejor seguimiento, después da mejor servicio. O sea, no, no es solo una cuestión de económica, uh-huh. es una cuestión de que puedes personalizar mejor la experiencia. Porque pues, esto se trata, ¿no? Obviamente ganamos, ¿verdad? Generamos ingresos, ganamos dinero, pero sobre todo se trata de dar un servicio, un support uh-huh. a la persona que viene buscando, ¿verdad? Claro.
Trabajar tu marca personal y que la gente tenga una buena experiencia.
Exacto. ¿No? Sí. Eso yo creo que es vital.
Vale. Hay algo que siempre me pregunta todo el mundo, los lectores. Oye, tengo ya mi proyecto, ¿no? En tu caso es diferente al resto, porque muchas veces, como yo, ¿no? Que estudio algo que no me gusta, no lo tengo claro, no sé qué hacer con mi vida, o tengo muchas claro. ideas, ¿no? En tu caso está bien, ¿no? Porque yo quiero ser profesor de música y claro. voy directo al grano, ¿no? Pero llega un punto en que ya tienes construido tu proyecto, pero tienes que generar visibilidad, ¿no? En tu caso, uh-huh. ¿hubo también algo que te dijo, buah, tengo que empezar a hacer alguna estrategia definida, ¿no? Para subir las visitas, para captar suscriptores? ¿Hay alguna formación, algún artículo, algo que dijera, buah, tengo que hacer esto y algo que te funcione? ¿O algo que recomienda a las personas para que...?
Bueno, yo, por lo menos mi experiencia personal, yo creo que cada nicho tiene sus canales, sus medios que quizás son óptimos o que dan menos resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso musical, los tutoriales se mueven muy bien en YouTube.
Uh-huh. Tú tienes un chorro de suscriptores.
Tengo, sí. Sí, ahora mi canal tiene, yo creo que tenía, ya pasó los 8.000 uh-huh. suscriptores o algo así.
Bueno, y tienes vídeo de...
Y tengo, sí.
Muchas visualizaciones, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los vídeos que... por lo cual mucha gente me encuentra es un tutorial que tengo de cómo afinar la guitarra con un afinador de esto digital.
¿Se posicionó ahí el vídeo en YouTube?
Sí, sí, que para mí fue una gran sorpresa porque es el vídeo que yo menos pensé uh-huh. que se iba a posicionar de esa manera. Yo como que lo tiré ahí como, bueno, pues déjame hacer un buen tutorial y explicar ciertas cosas que yo entendía que en otros videos similares no se explicaban. Por ejemplo, en el caso del video que tengo, pues, la mayoría de los videos por ahí te explican, pues, el afinador, este botón, esta cuerda es la tal letra, esta es la otra. Entonces yo los miraba y yo decía, bueno, está chévere, pero una persona que va a afinar la guitarra, si no entiende la relación de las notas, que si do, después viene re, después mi, después fa, después sol, pues cuando ve esas letras, le marca, el afinador le marca la nota y nos... Y si no sabes si tiene que subir o bajar, pues puede decir que está afinada la guitarra y está afinando en otra nota que no es. Entonces, pues, este tutorial, yo traté de diferenciarlo en el sentido de que no solo le enseñaba a usar el afinador, sino que también le explicaba, pues mira, las notas tienen este orden, viene do, después viene re, después de mi, entonces... y obviamente, pues, con ejemplo, me digo, pues si tienes el afinador, está en la primera cuerda y te marca una D, que es un re, pero la primera cuerda se supone que sea mi, uh-huh. pues obviamente según el orden de la escala musical, do, re, mi, pues si estás en re, pues tienes que subir. Entonces, pues ya hizo una idea un poquito más clara de cómo usar el afinador y no meramente, pues.
Porque muchas veces también la gente dice, no, es que ya hoy en día está todo hecho, uh-huh. o para sí. qué voy a hacer... Sí. ¿Para qué voy a grabar un vídeo sobre cómo afinar una cuerda si hay 200.000? Pero tú cogiste eso, le diste una vuelta, le sí. pusiste tu propia marca, ¿no?
Exacto, a eso quería llegar, es buscar un ángulo, uh-huh. algo distinto que una necesidad que no haya sido cubierta. Uh-huh. Y bueno, por lo que me ha funcionado, porque ese todavía es el vídeo que más visitas recibe. Uh-huh. Y justo esta mañana estaba respondiendo consultas de gente que ve el vídeo, sí... Me dice, afiné esta cuerda y no, pero pasó tal cosa, ¿cómo hago yo?
En cuanto a visibilidad para músicos, parece que YouTube, ¿no? De momento es el canal fundamental.
Entiendo que es un canal importante. Igual, otros músicos me han comentado que Instagram les funciona uh-huh. bien hoy día. He visto muchos músicos, colegas también, que uh-huh. emiten, por ejemplo, en vivo, no sé, más las cosas así. Uh-huh. En Instagram, así que yo exploraría por lo menos, cuanto a la música, exploraría por lo menos esas dos uh-huh. redes sociales.
Genial. Y luego, una vez que ya tienes un poquito de visibilidad, tienes que construir esa lista, ¿no?
¿Cómo, por supuesto.
¿Cómo transformas tú esos leads o esas visitas, ¿no? Que muchas veces igual son, no sé, medio malas, ¿no? Desde YouTube, nunca sabes cómo tal. ¿Cómo deriva sí. ese tráfico para
bueno,
que termine en tu lista de
suscriptores? Yo lo que hago es que obviamente yo acompaño siempre el video con un artículo en el blog. Uh-huh. Entonces en el video siempre les digo, pues mira, te voy a explicar esto, pero en mi blog pues tengo diagramas, tengo un PDF gratis que puedes descargar y entonces comparto el link al post en el blog. Y entonces así me motivo para que lleguen a mi blog. Obviamente ya mi blog, pues ya uno lo tiene optimizado, tengo mis pop-ups, tengo mi lead magnet, tengo en algunos casos hasta content upgrades y cosas así que ya capten la atención y pues, nos motiva entonces para captar mucha o un gran porcentaje, por lo menos lo más que uno pueda, ¿verdad? Esas visitas y convertirlas a suscriptores.
Entonces es súper importante saber que al final las redes sociales, tanto YouTube e Instagram, son
sí.
Simplemente canales, pero al final tienes que meter
sí.
tráfico en tu plataforma.
Hay que tener en cuenta que o sea, tus seguidores en las redes realmente no son tuyos, son clientes
son de las redes.
Sí, de los dueños de las redes. Y también hay que tener en cuenta que hoy Instagram está funcionando bien, hoy YouTube está funcionando bien, pero mañana tú no sabes qué va a funcionar.
Bueno, me ha pasado a mí con Facebook, por ejemplo. La fanpage
sí.
me trae un montón
por
de visitas y tenemos como 60.000 seguidores de la fanpage.
Sí.
Y luego miramos la estadística y digo, wow, Instagram con 4 veces menos de seguidores, tengo más tráfico.
Exacto.
¿No? Entonces Facebook cambia el algoritmo, ahí te jode.
Exacto.
Pero quien manda en tu web
exacto.
eres tú.
Entonces, sí. Hoy día una red te puede funcionar, mañana cambiaron el algoritmo y uf, se te fue la visibilidad. Pero si tienes esos seguidores en tu lista de correo, pues tienes ese contacto que puedes por lo menos llegar a ellos. Incluso si hoy estás usando, qué sé yo, ActiveCampaign y mañana dices, me voy a cambiar a otro, ¿verdad? Pues puedes llevarte esa lista, ¿sabes? Esa lista va contigo, donde quiera que el servicio que tú escojas.
En cuanto a ingresos, ¿no? Digamos, ¿cómo distribuyes tú los diferentes tipos de ingresos? ¿Recomiendas para un profesor de música que empiece a hacer lo que tú, que empiece con un libro electrónico, que empiece a autopublicar cositas? ¿Le recomendarías mejor hacer un curso en vídeo o incluso hacer una escuela? Tú que has tocado un poco toda la experiencia, incluso ahora,
ajá.
digamos que vas a hacer incluso mentorías, por llamarlo de alguna manera, para formar a instructores que también quieren...
Sí.
Instructores de guitarra, ¿no? Que también quieren uh-huh. enseñar en el mundo online. De todo esto que tú ya llevas experimentando muchos años, ¿cómo recomiendas empezar o cómo construirías, ¿no? esa cartera de productos y servicios?
Yo creo que es mejor ir trabajando en pequeñas victorias. Uh-huh. Un producto pequeño, pues, pudiera ser un ebook, pudiera ser un curso sencillo. Yo, por ejemplo, empecé así, tenía un curso, luego empecé a añadir otro, después otro, ya cuando tenía 2 o 3, pues dije, ok, pues los voy a unir y entonces ya aquí puedo abrir mi escuela. Y entonces ahora sigo añadiendo más cursos.
Uh-huh.
Ahora, aparte de los infoproductos, me parece también un paso muy lógico empezar con servicios. Por ejemplo, en mi caso, pues dar clases, ¿verdad? En el caso como profesores, ¿verdad? De música, pues, obviamente dar clases online y eso, porque eso también te permite ver... estar en contacto con tu cliente ideal, uh-huh. Ver cuáles son esas necesidades, que bueno, básicamente hacer un, vamos a ponerlo así, te pagan uh-huh. mientras tú también estás haciendo un estudio de mercado,
claro.
¿verdad? Y esto no lo digo de una manera, o sea, negativa, no es que vas a tomar el dinero meramente para hacer un estudio, o sea, vas a dar un servicio de calidad,
uh-huh.
pero a la misma vez que das un servicio de calidad, esa experiencia te sirve como por decirlo así, investigación para tú ir viendo cuáles son los puntos de dolor a la necesidad del mercado.
Estamos hablando, ¿no? Que para mí es muy interesante, ¿no? ese punto. Antes de construir un infoproducto o antes de hacer una escuela, ¿no? trabajar
uh-huh.
con el cliente uno a uno, y luego yo le llamo como productizar el servicio, ¿no? Productizar
exacto.
la experiencia. Vas enseñando, puedes incluso preparando documentos, pautas, guiones de preguntas frecuentes que te están haciendo los alumnos. Luego como
sí.
que paquetizamos todo ese conocimiento en un infoproducto, ¿no? Pero es súper importante siempre como que estar en contacto con el con
el correcto
punto. ¿Cómo llega el punto de que tú dices, oye, no, mi sueño es pues tener mi propia escuela, ¿no? Mi propia escuela online? ¿Dónde empieza esa idea y cómo se materializa, ¿no? Porque incluso te tienes que buscar el dominio, tienes que ver las herramientas con las que montas tu escuela, tienes que ver qué cursos pones, cómo captas los primeros alumnos. Cuéntame un poquito el proceso de construir una escuela de música.
Bueno,
¿cuál es ese punto que dices, no, yo tengo que... Voy a hacer una escuela?
Bueno, en realidad era como un anhelo, un sueño que tenía ya desde hace años. Uh-huh. Recuerdo que incluso cuando estudiaba el máster, la maestría, que todavía obviamente no existía el internet, o sea, la internet, pero no había este boom así del aprendizaje online y esto que hay ahora. Pero ya para esa época, como que yo decía, wow, me gustaría trabajar en mi casa. Me encantaría trabajar desde mi casa. Obviamente por otras circunstancias, pues nada, me fui a trabajar en el gobierno, como maestro y todo. Pero siempre estaba ese deseo dentro de mí de, me gustaría trabajar en mi casa, estar en mi negocio y pues, esa libertad de manejar mi horario y todo. Así que esa idea siempre estaba ahí. Ya pues después de la primera crisis que ya conté de la condición de mi esposa, me encuentro con Frank Escipión, la tribu ahí, ingresé, estuve un tiempo ahí, aprendí muchísimo, que ahí fue que nos conocimos,
sí,
precisamente.
Los dos como alumnos.
Exacto.
De la tribu.
Y de ahí pues también me ayudó muchísimo el networking en línea, obviamente porque yo estaba en la isla y créeme que muchas veces he deseado estar en España y irme allá con ustedes a esos eventos magníficos, uh-huh. Pero por lo menos el networking que se daba ahí y las relaciones que empecé a crear, uh-huh, con otros emprendedores y también la oportunidad de trabajar incluso un tiempo como moderador en la tribu y todo esto y bueno, posteriormente pues también trabajé contigo un tiempo y estar en contacto con gente como ustedes, pues dije como que contra, esta gente lo está haciendo, pues ¿por qué yo no? ¿Sabes? Y destaco esto porque esta parte del networking, ¿ya? Y programas así como tu escuela, con la escuela Nómada Digital, el networking a veces pienso que es un aspecto de estos programas que quizás se subestima. Uh-huh. Quizás la gente cuando ve el programa lo que ve es que tiene cursos y esto y voy a aprender esto. Y eso está muy bien, eso está chévere y una parte importante. Pero es que el networking también es una parte tan importante porque, uh-huh, tú recibes mucha motivación, mucho feedback, y en momentos en los cuales a veces tú piensas como que esto no me funciona o algo así, el estímulo que recibes de la gente que está, o sea, de estar rodeado con gente que está en la misma visión que tú y que están persiguiendo ese objetivo de pues, tener esa libertad y a la misma vez realizar sus sueños, pues es algo vital, es algo vital.
Y eso... Muchas veces la comunidad, ¿no?
Por eso,
que se crea.
La comunidad, exacto.
Casi que es más importante que la formación, ¿no? Que estás recibiendo. Que bueno, que el curso está bien, ¿no? Pero es verdad que si tienes un grupo de personas que piensan como tú, como que te dejas de sentir menos raro, ¿no? Porque muchas, uh-huh, veces como que te sientes,
exacto,
solo, la gente no te entiende, se lo cuentas, uh-huh, a tus padres o a tu familia, a tus amigos y te miran como este tío que...
Claro,
que
claro.
Hace, ¿no?
Sí, 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 eso pasa.
Quiere trabajar desde su casa, este se la ha ido la...
Sí,
la
sí. Pero pues sí, eso, esa parte es vital. Entonces eso, pues a mí me ayudó muchísimo, pues estar rodeado de gente... Pues, el equipo de Lifestyle, uh-huh, Frank Scipione, luego el trabajo contigo, gente de verdad magnífica, como Coba, que yo sé que estuvo hace poco, uh-huh, Oscar, uh-huh, Oscar Fernández también, diseñador que también fue parte de tu equipo, y los chicos que son parte ahora, Pedro, uh-huh, gente así, Eduardo, uh-huh, o sea, gente que ¿verdad? Tú recibes ese estímulo y ese sentido de comunidad de como que te hacen empezar a quererte como que esto es posible. O sea, si yo trabajo de verdad por esto es posible. Si otras personas lo han hecho, yo también puedo hacerlo.
No, las personas, ¿no? Son las que te cambian un poco el
chip, sí, ¿no? Sí, exacto. Te ayuda a verlo. Entonces, eso me sucedió a mí. Al estar en contacto así con ustedes y con eso, yo dije, pues, esto es lo que yo siempre he deseado, y como que he estado como que medio tímido por mucho tiempo, pues tengo que, como decimos en Puerto Rico, tengo que meter mano, uh-huh. ¿Verdad? Y es una frase que ahora utilizamos refiriendo a que vamos a trabajar fuerte y duro por ello, ¿verdad? Recuerdo también que, por ejemplo, el 2017, al principio, mi esposa y yo fuimos a España y pudimos ir al Tribu Camp y conocimos muchos de estos emprendedores con los cuales compartíamos en línea.
¿No? Pues, damos el salto del online.
Exacto, virtualizamos y conocimos a Frank y a mucha gente, y eso nos motivó muchísimo. De hecho, mi esposa al día de hoy me dice que después de ese evento fue como que puso las pilas y dijo, vamos
a trabajar.
Vamos a darle duro con esto también. Y bueno, después de eso, lo del huracán María. Uh-huh.
Otro punto de inflexión.
Eso fue otro punto de inflexión muy grande para nosotros.
¿Tú ya tenías creada la escuela?
Sí. ¿No? Poco antes ya yo había lanzado la escuela con algunos cursos, algo sencillo. De hecho, estaba lanzando la escuela cuando llegó el huracán. Uh-huh. Y...
O sea que es como, al final, esto está bien, ¿no? Porque como el emprendedor es como que la gente te dice, hostia, mira hasta dónde ha llegado Ángel, o mira hasta dónde ha llegado Antonio, pero no son conscientes de que parece que llegas, pero de repente pasa un evento y ¡guau! Y caes otra vez, sí. ¿No? Y tienes que levantarte.
No, pero lo que pasa es que mi mentalidad hasta ese punto era un poquito diferente. Mm. Yo ya tenía mi trabajo, me sentía muy bien en la comunidad en la cual trabajaba allá en Puerto Rico, en la Escuela Libre de Música.
No, porque a todo esto no lo hemos dicho, pero tú, digamos, que no habías dejado tu trabajo.
No.
Tú, digamos, que paralelamente
llevaba ambas cosas.
Todo el negocio digital, el emprendimiento, con tu trabajo por cuenta ajena.
Es correcto, sí.
Profesor de guitarra.
Sí, entonces, hasta ese momento, mi mentalidad era como que, bueno, pues sigo trabajando aquí porque me gusta y sigo también desarrollando mi negocio online. Poco a poco, ambas cosas a la vez y, pues, nada, quizás después que trabaje, no sé, 25 años para el gobierno o algo y me toque retirarme, pues me voy con la pensión y sigo online.
Ya de viejito me pongo,
sí, exacto,
más en serio, ¿no?
Exacto. Ahí llega el huracán María. Entonces,
2016, ¿no?
Septiembre 2017. Eso fue hace un año.
Septiembre de 2017.
Llega el huracán María hace un año y entonces, pues, de momento fue una, o sea, pasa ese evento sobre la isla, fue bastante traumático, no te lo voy a negar.
Bueno, recuerdo que tú, que estamos precisamente lanzando la escuela el año pasado.
Exacto.
Que Ángel estaba llevando todas las campañas de publicidad que teníamos nosotros en Facebook Ads. Uh-huh. Y que justo fue a lanzar la escuela, no sé, dos semanas antes. Y no, Ángel, me dijiste tú, guau. No voy a tener conexión, busca otra persona porque...
Sí, o sea, lo hice en el son de advertirlo, porque como ya yo sabía la condición
y así fue,
tan frágil...
Yo recuerdo no poder hablar contigo en...
Como en un mes.
No sé, como no...
Como yo estuve desconectado casi, yo creo que un mes. Sí, es que pues ya yo sabía la condición frágil de la infraestructura del sistema eléctrico de Puerto Rico y pues... Nunca había pasado... O sea, hace muchos, muchos años, muchas décadas no pasaba un evento tan fuerte como este... Mm. Pero ya por tormentas y cosas más sencillas, pues a veces quedábamos sin energía eléctrica dos, tres días, a veces casi una semana. Entonces, al ver la magnitud de este evento, pues ahí fue que decidí avisarte. Antonio, es muy, muy probable que esté totalmente desconectado por esto. Y pues sé que está en el lanzamiento, con mucha pena, porque honestamente me hubiese gustado estar ahí, pero pues sentí mi responsabilidad avisarte porque no quería que en medio del evento, o sea, un lanzamiento, o sea, tan importante, pues dejarte ahí pillado de momento. ¿Dónde está Ángel? Me parece. Entonces, pues ahí fue que decidí avisarte, ¿verdad? Ponerte al tanto y pues nada, lamentablemente pues eso fue lo que sucedió. Quedé desconectado y pues...
¿Qué pasó? ¿Cómo? Porque bueno, el huracán, digamos que destrozó la isla de Puerto Rico.
Sí, sí, básicamente el sistema eléctrico quedó, bueno, 100% caído. O sea, no había energía eléctrica en toda la isla.
¿Vuestra casa también?
Nuestra casa estaba bien, sí, porque era una casa de cemento, o sea, era fuerte. Sí tuve unos daños, por ejemplo, yo tenía unas placas solares, tenía 20 placas solares en el techo y se fueron 10 volando. Pero nada, teníamos pues, en cuanto a la seguridad de nuestras vidas y eso, pues estábamos bien, ¿sabes? Eso no.
Pero bueno, se vivió dentro...
Pero vivimos un momento de adversidad fuerte, porque no teníamos energía eléctrica, no teníamos sistema, no teníamos agua, el sistema servicio de agua. Las comunicaciones se cayeron casi al 100% en toda la isla, o sea, no había señal para llamar celular. Las carreteras estaban bloqueadas, o sea, que tampoco podía salir en coche, en auto, a ver, ¿sabes?
Estaba literalmente encerrado.
Básicamente encerrado y sin los servicios básicos, y pues fue bastante difícil.
Hay ahí otro planteamiento, ¿no? Justo con tu esposa, que decía, oye, no queremos esto, ¿no?
Sí, exactamente. Estuvimos antes de que pudiéramos salir del país, y entonces pues, ahí fue que empezamos a meditar todo lo que estaba pasando y eso, y como que empezamos a dialogar, y ahí fue como que nos llegó, como que empezamos a reflexionar sobre lo repentino que o sea, lo de repente que puede venir un cambio así en tu vida y que puede cambiar de la noche a la mañana. Y eso, una cosa no lleva a la otra, como que siempre hemos deseado tener un negocio. Mi esposa también está en esa misma visión, íbamos caminando lo mismo. Siempre que queríamos tener hace tiempo queríamos irnos full time online, tener nuestro negocio y pues vivir algo que realmente nos gusta, la pasión, y lo que entendemos que hacemos mejor, ¿no? Para servir a otros. Y pues el huracán como que nos hizo pensar contra ella, ¿hasta cuánto vamos a esperar? ¿Qué voy a esperar? Que en mi caso, yo pensaba hacerlo cuando pues, me retirara, o quizás tuviese más años de servicio y cogiera la pensión y entre una cosa y otra. Pero ¿hasta cuánto voy a esperar? Ahora tengo buena salud, tengo fuerza para hacerlo, tengo la mente para hacerlo. Yo no sé, de aquí a 10, 15 años, cómo esté, ¿verdad?
Ni qué es lo que va a pasar.
Ni qué es lo que va a pasar, cómo va a estar el país. Estoy pensando que voy a tener una pensión de aquí a 10, 15 años, y si no es así. Y quizás esto se oye como que teorías de conspiración así media extraña, pero es que tienes que meterte a ver las estadísticas y lo que está pasando alrededor del mundo, en todos los países. Yo sé que tú hablas de esto en el estudio, ¿verdad?
Sí, en el informe laboral.
O sea, es una realidad.
No pasa solo en Puerto Rico, que podríamos decir, bueno, a una isla y tal, ¿no? Pero en España es igual, ¿no? Ya han cogido la reserva de pensiones y probablemente yo no voy a tener un sistema que me garantice una seguridad económica cuando me retire. Exacto. Entonces, bueno, es lo que tú decías ayer, ¿no? Decías, oye, o el Estado no me va a solucionar nada, yo, o aquí vamos mal,
¿no? Exacto. No, y entonces, ante eso, pues, ¿verdad? Hay una situación económica en el país que contribuyente no es solamente en Puerto Rico, está pasando a nivel mundial. Muchos de los gobiernos están endeudados y ya, no les cuadra la caja. Y entonces, yo voy a... O sea, es una cuestión de que o decido depender de un ente público o secundario que realmente ya no está en posición de garantizarme nada en mi futuro, o puedo tomar las riendas en mis manos y hacerme cargo yo, con las consecuencias y las responsabilidades que eso conlleva, pero soy yo.
Claro.
Soy yo. Si algo pasa, yo puedo actuar, no tengo que depender de alguien.
A lo que hablamos de YouTube y tu web, ¿no? Al final, o depende de otra persona o depende de ti, ¿no?
Entonces, pues nada, ahí decidimos dar el salto y no, pues vamos a tirarnos.
Cambié de vida a 180 grados a los 40 años.
Pues sí.
Pues a 37, tú 40 años.
Pues sí.
Ayer fue tu cumple, por cierto, le podéis felicitar también a Ángel. Gracias. Ayer nos fuimos a celebrar su cumple.
Oye, sí, sí.
No es lo mismo cambiar de vida como yo a los 26, ¿no? Que es como, bueno, si me pego la hostia, hostia, tengo 60 años, ¿no? En tu claro. caso, como, igual da más miedo, igual, no lo sé, ¿cómo vives, sobre todo de cara emocionalmente, cómo se vive un cambio de vida tan brutal, ¿no? Porque te vas del país, te vas a otra ciudad, digamos que claro. ahí tenías tu casa, vendes tu casa, uh-huh. te vienes aquí, tienes que vender incluso parte de tu guitarra, entonces es un proceso...
Oh, sí, qué dolor.
Un proceso minimalista incluso, ¿no? Que ya lo hablamos.
Pues sí, en parte, sí.
Muchas cosas.
Sí, ya teníamos nuestra casa, yo tenía mi cuarto con mi estudio pequeño de grabación y todo.
Está todo como perfecto, ya
sí,
construido.
Bien acomodado y eso, y pues nada, tuve que renunciar a ciertas comodidades para poder... seguir adelante, moverme al próximo paso. Uh-huh. Y sí, en mi caso, bueno, en nuestro caso también fue algo complicado porque no solo estaba el cambio de vida, de ser un trabajador de gobierno a ser ahora un dueño de negocio uh-huh. y correr, pues, tener las riendas, ¿no? De la parte económica, sino que también pues tuvimos que bregar con el impacto emocional del huracán porque, pues, la verdad que fue... O sea, nunca habíamos vivido algo así y veníamos con ese bagaje de emociones ahí que en cierto momento también pues me afectaba mi desempeño en cuanto al negocio, mi concentración uh-huh. en el negocio y establecer prioridades, hacer estrategia y todo eso. Y pues obviamente ahí es que viene la importancia de tú tener apoyo, programas, o sea, mentores o programas como el que tú tienes de la Escuela Nómada Digital, que cuando estás atascado tienes a alguien que por lo menos venga objetivamente y te dice, hombre, haz esto, haz lo otro, y bueno, y sigue para adelante, porque a veces también uno como que se paraliza por trivialidades y necesitas a alguien que te diga, no, hombre,
no, una hostia, ¿no? Un poco,
sí, es para adelante.
Sí. Es verdad, muchas veces cuando estamos con un problema como que lo analizamos con nuestra perspectiva, ¿no? Que es mucha, muy limitada, ¿no? Porque estamos ahí centrados uh-huh. y muchas veces simplemente una persona que lo ve con un poquito más de perspectiva ya vi ahí, ¿no? Es como...
Claro.
Una sencilla.
Claro.
Bueno, ¿qué ha pasado hoy día, no? Ya estáis aquí, en Florida. ¿Cómo te sientes?
Nos sentimos muy bien, muy bien. Nos queda muchísimo trabajo todavía por delante. Todavía, pues, ¿verdad? No, voy a ser honesto, no salí el año pasado de Puerto Rico y ya soy un gurú bajando millones de dólares, ¿verdad? Porque las cosas no funcionan así y considero importante decirlo. A veces la gente se crea la ilusión o una imagen distorsionada de lo que es emprender y tener un negocio en línea. Y,
que así todo
que, exacto,
rápido,
y rápido. Y no, tienes que trabajar. Y tienes que trabajar muchísimo. Uh-huh. Y probablemente tengas que levantarte el pelo en la mañana y acostarte bien tarde o romper noche a veces. Porque es así. Claro, en nuestro caso lo diferente es que, o sea, estás trabajando para ti, ¿sabes? Por tu sueño, por lo que tú realmente quieres hacer. Y yo sé que es tu caso, pero y en caso mío yo prefiero trabajar 16, 18 horas para mí que 8 horas para otro. Has trabajado con gusto. Uh-huh. Y pero nada, volviendo al punto, pues... Queda mucho camino por andar todavía, hay muchas cosas por hacer y bueno, obviamente estamos en el proceso de escalar todavía el negocio y el ingreso y todo lo demás, pero nos sentimos bien, o sea, tenemos esa satisfacción de que al fin estamos haciendo lo que siempre habíamos soñado hacer.
Algo que igual a priori era muy malo, ¿no? Como ese huracán que, bueno, destroza vuestro hogar, por así decirlo, o vuestro país. Al final, ¿no? Ese aprendizaje de decir, oye, nada pasa por casualidad. Igual necesitaba un huracán en mi vida para,
sí.
para dar ese paso que al final nunca da si tiene seguridad.
De hecho, sí. Sí, mi esposa y yo hablando, reflexionando. Estamos seguros que si el huracán María no hubiese ocurrido, o sea, ese evento no hubiese ocurrido, quizás todavía estaríamos en Puerto Rico.
Igual que antes.
Igual. Uh-huh. Igual. A veces
es necesario que ocurran eventos así que de momento uno piensa que son muy negativos. Cuando miras atrás te das cuenta que son eventos que propician una experiencia de aprendizaje uh-huh. y de enriquecimiento emocional, espiritual, uh-huh. que te ayudan a crecer como ser humano, como individuo, y te uh-huh. y si lo sabes aprovechar bien y lo sabes enfocar bien y ponerlo en perspectiva, te das cuenta que son cosas que obran para bien para uh-huh. ti, o sea, que te ayudan te dan ese empuje extra que tú necesitas para uh-huh. llegar a donde debes estar.
El empujón, ¿no? Que te tira uh-huh. al vacío ya que tú no te atrevías. De cara a lo que has hablado de escalar el negocio, tú justo ahora estás, no sé si decir pivotando, pero bueno, digamos que estás ampliando con un servicio nuevo, ¿no?
Sí, ampliando. Obviamente yo tengo mi escuela de guitarra online. Uh-huh.
Tu nicho, digamos que es personas que quieren aprender guitarra o profesionalizar su hobby. Y tú, bueno, le das clases, ¿no? Pero ahí sí. Ha surgido algo nuevo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sí. Principalmente yo me dirijo a personas, ya, mi cliente principalmente es una persona adulta, que usualmente no, pues quizás no tiene el tiempo para ir a clases tradicionales o a un instituto musical, ¿verdad? Y entonces, por trabajo, por familia, por hijo, por muchas responsabilidades que todo el mundo tiene. Uh-huh. Y pues la intención, ¿verdad?, con mi escuela es proveerles una alternativa a esas personas que quizás toda la vida también quisieron aprender a tocar guitarra, o quizás tocaban muy muy jóvenes y después cuando se fueron a hacer carrera a la universidad ahí quedó y siempre como les quedó esa espinita como que ay, me gusta la guitarra, quisiera retomarlo. Uh-huh. Qué bien me sentía cuando tocaba con familia, amigos, con la banda de mi juventud. Pues es una alternativa para esa persona como que reconectar nuevamente con esa parte de ellos que quizá sienten que no se han realizado, no se sienten realizados. O sea, pues la escuela viene a ser la presento como una alternativa dirigida a esas personas. Uh-huh. Obviamente yo acepto a estudiantes de cualquier edad, ¿verdad? Pero que la mayoría llegan a las puertas de mi escuela más o menos en esa situación. Uh-huh. Son adultos, incluso, o a veces son personas ya un poquito más ancianas que quizás se retiraron y yo siempre quise aprender guitarra y mira, me encontré con esta alternativa y bueno, aquí estoy. Uh-huh. Y yo, pues venga, vamos.
Adelante.
Vamos, nunca tarde. Uh-huh. Tengo alumnos que incluso gente anciana que está aprendiendo y pues digo que la edad más que nada está aquí.
Sí, al final.
Pero entonces, aparte de eso, pues siempre he tenido la experiencia de que colegas, profesores y otras personas incluso en línea, pues siempre se acercan a mí a preguntarme, bueno, ¿y cómo estás haciendo? Y qué está, ¿verdad? Da mucho trabajo y envuelve. Y incluso a mí me he dado cuenta que mucha gente el aspecto tecnológico lo ven como que muy difícil, como que es muy difícil hacer lo que tú estás haciendo. Como veo que me están llegando ese tipo de consultas, y aparte de eso pues ya también tengo experiencia mentorizando a otros maestros de guitarra. Uh-huh. Cuando yo trabajaba en Puerto Rico, yo estaba certificado como lo que se conoce como maestro cooperador, que es el, no sé si en España tiene el mismo nombre, pero son los maestros que las universidades lo certifican, como uh-huh. que pueden supervisar la práctica de los estudiantes que están cursando, ¿verdad?, los programas de educación, uh-huh. en caso mío, educación musical. Pero en mi caso,
maestro de maestros, ¿no?
Sí, pues en mi caso yo recibía practicantes del Conservatorio de Música de Puerto Rico en mi sala de clases, en Barceloneta, estaba trabajando, pues ya tenía esa certificación, y pues llegué a por decirlo así, a ayudar y a mentorizar a maestros que estaban en ese proceso. Y pues uniendo esa experiencia y la necesidad que veo, pues entonces estoy ampliando y estoy trabajando en un programa dirigido a guitarristas. Obviamente aquí tiene que ser guitarrista de por lo menos nivel intermedio o más avanzado, uh-huh. que tengan interés en enseñar a otros. Uh-huh. guitarra. Estoy ya trabajando con... Estoy, de hecho, ahora mismo estoy en medio de la selección de los candidatos. Hay guitarristas que quieran ser instructores de guitarra y, pues, programa el cual... En la primera fase, pues, voy a enfocarme en la parte de metodología didáctica, o sea, darle herramientas para cómo enseñar que si X o Y técnicas en la guitarra y todo esto, basado obviamente en lo que he estudiado y en mi experiencia como profesor de guitarra, que pues llevo ya más de 20 años en eso, desde el 97 estoy enseñando guitarra, ya desde que estudiaba allá en el conservatorio, pues empecé a enseñar de manera privada. Y segunda fase, pues entonces sí, quiero, tanto para los que completen la primera fase como para los profesores, algo así, que quieran llevar su actividad offline a online, a una plataforma en línea o quizá una escuela, pues también quiero trabajar con eso, ¿no? Hacer un programa dirigido a eso, ayudarles a montar su plataforma en línea y a mercadearse así como
genial,
como expertos en su área.
Súper importante, ¿no? Esto de realmente escuchar las personas lo que te piden, ¿no? Porque al final la oferta viene por una demanda real, ¿no? De escuchar a la gente que te
presenta en el blog, etcétera, etcétera. Es así. Y a mí me pasó en un momento dado que, por ejemplo, lancé un libro, un curso, y al fin y al cabo lo lancé pensando en lo que yo entendía que...
Lo que se va a vender, lo que necesita la gente es...
Sí. Después en el camino me di cuenta que debía haberlo hecho de otra manera. Claro. Esto pues también es parte también de la educación de uno, por ejemplo, especialmente a los profesores, a los maestros, ya te dan unos currículos y unas cosas y estas son las técnicas y básicamente dicen no te puedes salir de ahí. Pero cuando sales
al mundo real
te das cuenta que es otra cosa y que tienes que tener la capacidad de pivotar y sobre todo de escuchar, escuchar a tu cliente, a tus alumnos, para poder adaptar.
Sí, me pasó lo mismo, toda la primera etapa de inteligencia viajera. Yo me dedicaba mucho al mundo del travel hacking y algunos destinos que había visitado. Y yo vendía pues servicios de consultoría y planificación de viajes.
Claro.
Y vendí ninguno.
Sí,
¿por qué no? Porque estaba intentando vender algo que yo quería y no lo que la gente me pedía, ¿no? Hasta que al final, recuerdo que cuando llevaba como 5 meses o algo así, hice la primera encuesta, en plan, oye, chicos.
Exacto.
Qué es lo que pasa aquí, qué es lo que queréis. Y ahí cuando te dan el feedback te das cuenta de lo que tú estás en una cosa y ellos están en otra. Al final tienes que dejar tu ego a un lado, ¿no? Y ponerte al servicio de lo que realmente las personas quieren hacer, ¿no?
Sí, claro. Y esto es algo incluso que hasta la formación tradicional falla mucho. Porque pues, te dan ya un currículo reglado basado en la investigación de yo no sé cuántas décadas atrás.
Si te preparan para un mundo que sale y no existe en realidad, no es otra cosa ya. Ha pasado.
Sí, entonces, pues, lamentablemente eso, en el entorno de trabajo tradicional, pues pasa mucho hecho eso, ¿no? Y encima, y tratar de cambiar eso, pues a veces frente a una muralla, porque tiene todo un proceso protocolar, que decir, que pasar por esto, por otro, por revisión académica, por eso. Y bueno, pues, uno quiere innovar, pero pues no puedes porque tienes las manos atadas. Y eso es una de las cosas que me gusta de ser independiente, ¿verdad?
Tú creas tu didáctica, ¿no? Por así decirlo.
Y tengo la capacidad de pivotar y de adaptarme al alumno rápido que vea la necesidad sin tener que ese impedimento protocolar, vamos a ponerlo, llamarlo así.
Sí. Llamarlo administrativo, así. Burocrático.
Exacto, esa burocracia que a veces
y que está en todos los países, no una cosa.
Sí, es algo general, es algo general. Que, pues.
A mí me llegan muchas personas, ¿no? Que hay ciertas temáticas como que parece que creen que son imposibles, ¿no? La música podría ser una de ellas. ¿Tú crees realmente que hoy un profesional de la música puede montar un negocio online y tener éxito a medio o largo plazo?
Claro. Claro que sí.
Da igual que sea guitarrista, que pianista, que saxofonista.
Sí, sí, claro. Tienes que... Cada instrumento tiene sus particularidades, ¿verdad? Por darte un ejemplo. En la guitarra, pues quizá un ángulo de cámara te funciona, en el piano quizá tienes que utilizar otros ángulos.
Igual tienes que utilizar dos cámaras.
O... Exacto, sí. Ya son más cosas más técnicas, ¿no? Pero se puede hacer. Es cuestión de uno tener la capacidad de tú adaptarte al ambiente y buscar la manera. Uh-huh. Pero sí.
Bueno, pues tú conoces más profesores, o sea que
Ángel, ¿seguro?
Sí. Ángel no es un caso aislado, sino que tú también estás en contacto con otros profesores que también tienen su negocio online de música, ¿no?
Sí. Sí, por ejemplo, de guitarra, por mencionar algunos, un colega muy bueno de España, precisamente, Raúl Fernández Dávila, uh-huh. Guitar Invaders, uh-huh. Excelente profesor.
Y vive en su propio negocio.
Y sí, vive en su propio negocio. Y así hay otros, Chus, creo que tú lo conoces, uh-huh. en Pijama, también tiene su academia de ukulele, uh-huh. también. Está también de España Javi Colomer, uh-huh. Que él es profesor de trombón bajo. Uh-huh. Y
también tiene un montón de seguidores, ¿no?
Creo. Tiene, sí, y estudiantes de diferentes países. Uh-huh. Y ahí el caso de él es bien llamativo, bien particular, porque él está bien especializado. Uh-huh. Que es una de las cosas que yo sé que en el programa se hace hincapié, ¿no? Él está especializado en trombón bajo. Uh-huh. Y obviamente está... supliendo una necesidad en un nicho que bueno, por lo menos yo no conozco a nadie más que uh-huh. está haciéndolo. O sea, tiene básicamente el mercado para el español. Uh-huh. Y cada vez hablo con él, tengo muy buena amistad y hablamos por WhatsApp y eso. Y me dice, Ángel, estoy mucho trabajo, tengo lleno de estudiantes. Yo, pues, imagínate.
Qué pena, ¿no?
O sea, que si uno sabe, ¿verdad? Escoger también el nicho, especializarte bien, saber afinar bien el tiro.
Una cosa que hablo yo siempre con los alumnos, o que intento hacer, es que se lean el libro de Océano Azul, que en Amazon creo que está súper barato, y no, y te habla de eso, ¿no? Que al final está el Océano Azul, que es donde están los nuevos mercados, que hay baja competencia.
Vaya. Sí.
Y el Océano Rojo, que es donde están ahí los tiburones, que es súper complicado entrar, ¿no? Y al final el libro te dice que siempre puedes crear tu océano azul dentro de un océano rojo, ¿no? Y lo estamos viendo, ¿no? En el caso de la música pasa igual.
Es correcto. También Russell Brunson, me parece que lo menciona en
su...
Sí, y cita al autor de Océano Azul, uh-huh. En su libro Expert Secrets, uh-huh. creo que lo menciona también.
También.
Pero sí.
Libro recomendado.
Sí, sí. Dos libros muy buenos recomendados.
Vale, pues ya tenemos las primeras preguntas, ¿vale?
Venga.
Empezamos a contestarlas.
A ver.
Bueno, nos pregunta Susi. Dice, yo soy violinista y quiero hacer una app, una aplicación, ¿no? Pero, ¿qué recomiendas más? ¿Página web o aplicación? Dice, me refiero a costos para iniciar o qué es más conveniente para mí.
Bueno, para ser honesto, yo nunca he tenido una app. ¿Ya? Yo me inclinaría más por hacer una página web, específicamente una escuela. Lo digo más por el sentido de que te permite tener una interacción más directa. Digo, sí. Asumiendo, ¿verdad?, que es lo que quieres, ¿no?, como profesora de violín, que me imagino que sí. La escuela tiene una serie de herramientas, puedes tener foros, puedes tener emisiones en directo, videos... de una serie de herramientas que puedes incorporar ahí para tener más contacto con los alumnos. Y pues lo que mencionábamos con Antonio hace un ratito atrás, darles una mejor experiencia y una mejor atención a los alumnos. Así que, pues, por lo menos, verá mi opinión, mi experiencia. Yo
creo que hemos dejado como una hoja, como en toda la entrevista, ¿no? Si recalcamos un poco tu historia, bueno, céntrate en la página web, siempre, porque como que de la página web, de ahí puedes sacar lo que quieras, siempre y cuando tengas una lista, ¿no? Al final lo fundamental es tener una página web, derivar todas las visitas a tu página web, y en tu lista, si un día quieres sacar un curso, saca un curso, si quieres sacar más adelante una app, una aplicación, sí, pues la saca y se la vende a la lista. Un poco
da pues igual. Sí. Incluso, ¿no? Claro, utilizar, podría utilizar quizá la app como una herramienta de visibilidad. Pues he visto también dos proyectos de los colegas que lo hacen. Yo no sé si. Bueno, que yo recuerde, me parece que un chico allá español, Chachi Guitar, me parece que ellos tienen una app, teléfono, así ya. Y
yo creo que la app como ya muy avanzado, ¿no? Como ya.
Yo quizá utilizaría la app como otra herramienta de visibilidad.
Pero si no eres desarrollador web, olvídate de hacer una app también.
Pero exacto.
Mucho más fácil montar un blog en WordPress sencillito que montarte una app completa.
Está también exacto eso, que si estás empezando en tu proyecto, yo pienso que una app se enfocaría de lo más esencial. Yo quizá lo dejaría más adelante.
Yo, por si te sirve mi caso, Susi, nosotros queremos tener una aplicación de la escuela nomás digital. Pero es que todavía llevamos un año y pico trabajando con el alumno y es como que toda la experiencia de usuario la podemos mejorar y sabemos que la podemos mejorar. Entonces, es mucho mejor, al principio, céntrate en trabajar individualmente con los alumnos, consigue resultados con ellos. Si eres bienilista, móntate una página web de marca personal con tu nombre.com o como ha hecho Ángel, ¿no? angelsguitar.com. O como tengo yo, un proyecto de inteligencia viajera, pero yo soy la persona visible. Da clases por Skype, por Hangout, por Zoom.
Estoy usando Zoom, sí.
Sí, hay muchas herramientas que puedes hacer online. Skype es gratuito, Zoom hasta 45 minutos creo que también es gratuita, ¿no?
Si es individual es gratuito. Ya si
sin límite de tiempo.
Sí, si ya si tiene grupo, dos personas o más, pues creo que tiene un límite de 40 minutos.
Claro.
Que a los 40 pues te tumba.
¿Sabes? Claro. Entonces, bueno, puedo utilizar mucho software y para empezar al final un blog es bastante sencillo. Aquí en el grupo hemos compartido la guía, ¿vale? De cómo hacer un blog. Pero se llamaba el artículo cómo hacer un blog de viajes, pero bueno, le quitas viajes y es exactamente lo mismo.
Claro.
Y el costo que vas a tener al año, te estoy hablando, es un dominio y un hosting que van a ser 100 euros al año, que prácticamente, o $100, incluso menos, creo yo, ¿no? 50 igual, $60.
Sí, hosting, sí, dependiendo del plan de hosting, pero pues para empezar uno necesita un plan ahí muy allá.
Claro. Te pilla el plan más básico, si te vas a Inteligencia Viajera, en la página de recursos, tenemos hasta un 20% de descuento con Rayola, que es la empresa que tenemos nosotros. Y un dominio con Namecheap te cuesta $8, $9, $10 al año, ¿no? Algo así. O sea, que realmente no es dinero, ¿no? Y una app, yo tengo ahora mismo desarrolladores trabajando en la escuela y mucho dinero. Te puedo decir cifras, nosotros nos gastamos entre 1.500 y 2.000 euros al mes en desarrollo web, ¿vale? Entonces es algo que al principio no puedes asumir, ¿vale? Bueno, Ángel, por aquí tienes a una futura clienta, a Pía, que dice, ¿se puede aprender a tocar guitarra desde cero, sin ninguna experiencia, con tu curso, con tu escuela online?
Ah, sí, claro que sí.
¿Tienes diferentes niveles o cómo la tienes?
Sí, tengo ahora mismo, cuando hice el lanzamiento del programa de membresía en la escuela en mayo, ahí inicié un curso que todavía estoy subiendo las lecciones, todas las semanas siempre hay lecciones nuevas.
Cursos de guitarra.pro, ¿verdad?
Cursos de guitarra.pro, sí. Sí, pues el programa de la escuela sí incluye un curso básico y también incluye otros cursos más intermedios y avanzados, dependiendo. Y también pues tiene diferentes medios de seguimiento, que esto también es importante. Porque, bueno, información en internet
hay
muchísima, pero en estos programas uno de los distintivos es que tiene seguimiento, tienes apoyo, ¿verdad? En caso de duda. En el caso de mi programa, pues tienes bajo cada lección, ¿verdad? Tienes un pequeño foro donde puedes plantear preguntas. Tenemos un grupo en Facebook también exclusivo para los alumnos. Y también yo realizo sesiones de seguimiento en vivo, videoconferencia. De hecho,
ahora,
sí, lo hacemos en Zoom, precisamente. Grupal, los estudiantes se conectan y ellos llegan con sus guitarras y y yo voy preguntándole, escuchándole, cada uno, ellos tocan lo que están trabajando y eso, y pues yo les escucho y les digo, pues mira, trabaja esto, mejora esto, la posición, etcétera, y así. Que esto es esto es algo bien importante, porque no solo la cuestión de ver el curso, sino que también vas a tener a alguien que te va a dar seguimiento. Sí, y te va guiando, ¿no? Y te va a ayudar a mantenerte enfocado, porque
que en un curso online muchas veces no pasa eso, que si compras el curso y luego no tienes alguien que uno te ayude a resolver errores, o dos, a que te presione un poco a aplicar el curso online como que queda ahí en el olvido.
Y no sé, pues nada, así que esperamos allí.
Ahí, Pía, te hemos dejado el enlace de la Academia de Ángel en los comentarios. Me recuerdo una persona, ¿no?, que muchas veces que decía con respecto al huracán, que al final, en el caso de tu esposa, ¿no?, que es como un espejo, de que muchas veces el uno y el otro, pues sentir, bueno, que ves cosas en el otro que son tuyas y que al final los dos dices, oye, es el momento para irme, ¿no? Y
claro.
Es como una verdad que ya sabía ahí, ¿no?, que estaba ahí. Y nada, Pia nos da muchas gracias. Bueno, la gente te está felicitando. Feliz cumpleaños, feliz Ángel.
Muchas gracias. Muy agradecido.
Sí, así que bueno, si no tenéis más preguntas, si tenéis alguna cosita, dejádnoslo ahí en los comentarios. Yo de momento no veo nada. Y bueno, para la gente que igual vea esto en diferido, ¿dónde pueden encontrarte si tienen algo que comentarte?
Bueno, yo es guitar. .com, por ahí me pueden escribir, email también, angel@angelsguitar.com, y ahí me pueden enviar un mensaje directamente. En Facebook, estoy en Instagram, estoy en Twitter también, me puede enviar un mensaje por cualquiera de esos medios y pues nada, por ahí conversamos.
Bueno, pues esperemos que os lo hayáis pasado bien en la entrevista, que hayáis sido conscientes de que se puede vivir de la música, que al final es, creo que, una pasión que mucha gente, como que nos quitan los padres o la sociedad, ¿no?
Sí.
Como todo lo que entra en el arte es como, no, esto es...
Sí, a mí de joven me pasó,
No se puede vivir, busca un empleo de vida.
Sí, te vas a morir de hambre. Eso es lo que decían. Claro, ¿verdad? Yo no culpo ni a mis padres ni a la gente. Lo dicen con la mejor intención del mundo, pero pues la realidad es que no es así, se puede.
Así que hemos presentado a Ángel. Ángel lo ha presentado otro ejemplo. Y bueno, oye, Ángel, un placer. Bueno,
igual. Privilegio estar aquí vivo y en
el podcast. Haber tocado un poquito contigo también. Y dentro de poco, bueno, pues traeremos a tu mujer también, para que nos cuente un poquito la experiencia.
Pues,
de
chévere, por ahí Yaritza.
Edición, maquetado y autopublicación, ¿no?, de libros, que yo creo que es súper, súper interesante.
Genial.
Pues nada, chicos, nos vemos en la siguiente entrevista. Chao, chao.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.